Como cada miércoles, a eso de la 1:20, toca tertulia y hoy tenemos que presentar y agradecer a los dos tertulianos que han podido venir y siempre que vienen es con mucho ánimo y con mucha energía. Tomeu Vidal, abogado, ¿qué tal?
Bon dia, com estàu? No te creïs res, jo m'encanta venir i compartir amb altres i avui compartir amb Gary, que mos coneixem fa molt d'anys, així que un autèntic plaer i por de dir al nostre gent donar molt d'anys.
Y bienvenida también y gracias, Gary Durán, ex senadora del Partido Popular.
Pues encantadísima de estar hoy aquí. También para poder aprovechar para decir a los oyentes que, bueno, transmitirles mis mejores deseos para este año que ha empezado, que sin duda será mejor que el anterior. Y si no, pues bueno.
Bueno, al menos el 2022 yo creo que fue mejor que el 2021, ¿no? Con todo lo que había del COVID.
Bueno, ahí supongo que depende mucho de las personas, de los países. Si lo preguntamos a un ucraniano, creo que no pensará lo mismo, por ejemplo, o alguien de La Palma, ¿no? Es también de las circunstancias personales, que claro, varían mucho. Pero bueno, vamos a tomárnoslo al menos con la esperanza del que abre un regalo de Reyes y dice a ver qué va a haber. Pues lo mismo.
Que mañana ya llegan los Reyes.
Exacto.
Bueno,
quin nervis,
¿eh? Andan a... Tenemos que ir a dormir temprano.
Anar a dormir prest, deixar les sabates ben netes, qualque cosa per els camells, un pot de cafè, un conyac, jo sempre procuro deixar...
lo del conyac, per dar-li pirilla, no?
Aquell vespre, quina feinada, me'n vaig dormir nerviós i, oh, miracle, cada any quan me despert... trop que han vengut, s'han menjat tots, s'han menjat les verdures que els han deixat i me deixen uns regals sempre immerescuts i jo m'he quedat assombrat d'aquest fet miraculós.
Tomeu Vidal, un niño grande, podríem dir, no?
Sí, niño hasta el darrer dia, fins al darrer dia, sí.
Bueno, vamos a empezar con la tertulia y es que resulta que según un estudio que ha salido hace poco, de estos que salen a la luz una vez que ya ha acabado el año pasado, el 2022, el precio medio de una obra nueva ha subido un 9,1% en las islas durante el último año, 2022, y que además un trabajador de las Islas Baleares, un trabajador medio, necesitaría 16,4 años de su salario para adquirir pues un piso o una construcción de obra nueva. No son datos muy esperanzadores, ¿verdad?
Bueno, son los datos que tenemos, siempre son los datos siempre son los mismos desde hace muchos años y seguirán siendo los mismos. Las poblaciones tienen tendencia a ir hacia las orillas. Y si hay islas, tienen tendencia a ir a las islas. Lo que quiere decir que aquí tendremos una presión demográfica absolutamente brutal, como la tenemos hace 25 años. Y a esa presión demográfica vamos a aumentar la presión económica. Porque, claro, vean ustedes, el día que hace hoy, pues hay cantidad de gentes del norte de Europa que, aunque han mejorado mucho en temperatura, y esto habrá que tenerlo en cuenta, pues les gusta tener aquí una casa o vivir en parte del año, trabajar a distancia y tal. Todo esto se convierte en una presión económica brutal sobre la obra nueva. De hecho, he leído que en Canadá han decidido una normativa para que los extranjeros no puedan comprar. Nosotros deberíamos reflexionar y hacer algo de esto, pero ya les anuncio que no lo haremos porque hay cosas que sin clase social burguesa y sin Estado no se pueden hacer. Y entonces quedaremos al albur del azar, que es como hemos quedado siempre. Y esto será cada día más complicado y tener una casa será más complicado. Además, hay otro elemento fundamental y es que nuestro terreno es limitado. Y entonces, para tener un consumo limitado de un terreno limitado, pues limitamos y dificultamos muchas construcciones. Con lo cual, volvemos a hacer que esto sea más caro. En fin, que yo soy un gran optimista, pero el azar veo que nos llevará por ahí.
Ya la semana pasada comentamos una noticia más bien, no recuerdo cuál era exactamente, sino creo que era que algunos municipios de la isla limitaban la construcción siempre y cuando hubiera vivienda accesible que ya estuviera construida. Y esto, obviamente, como bien indica Tomeu, lo que hace es subir el precio.
Sí, de todos modos, aquí hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de obra nueva, al menos en lo que a este año se refiere, están incidiendo también dos factores que de algún modo han empeorado este año con respecto a años anteriores. Uno es el coste de producción inicial de los materiales de construcción para esa obra nueva. Obviamente se han incrementado precisamente por la cuestión energética. Uh-huh. Y también se ha incrementado el coste de transporte de esos materiales de construcción. Además, el hecho de las dificultades para el transporte de ese material de construcción ha hecho que en muchos casos subiesen los precios incluso de manera artificial, porque ya sabemos la cuestión de la oferta y la demanda, y cuando hay poca oferta y mucha demanda, pues entonces es más fácil que esos precios suban. Y eso nos pilla en una situación, yo creo que de extrema gravedad. Recordemos que también en toda esa avalancha de datos con las que recibimos el año nuevo, nos encontramos con que las Islas Baleares, la comunidad nuestra, ha pasado de ser durante muchísimos años la segunda comunidad más próspera de España a ser la séptima comunidad más próspera de España. Es decir, que hemos bajado cinco puestos, lo cual no es una tontería. Cuando los precios y los salarios, es decir, la riqueza que había en la comunidad, digamos, podía estar de algún modo equilibrada, entonces quizás datos como estos no hubieran sido tan llamativos. El hecho es que además de pasar a ser la séptima comunidad más próspera, nos encontramos también con una alza de precios que ha incidido en todo el territorio español, pero que sin embargo en Baleares ha sido más alta. Recordemos que la cesta de la compra de Navidad ha sido un 70% más alta que la del año pasado, y que sin embargo los sueldos de Baleares siguen siendo los mismos, o en muchos casos, dado que estamos hablando de puestos de trabajo no cualificados, estamos hablando de sueldos bajos, con lo cual es una dificultad añadida. Es decir, aunque se restringiera la construcción y aunque se utilice la oferta de vivienda disponible que no esté ocupada, el problema seguirá siendo el mismo si hablamos además también de la cuestión del coste de las hipotecas, que claro, también ha subido. Es decir, que se está produciendo la tormenta perfecta para que ahora mismo en Baleares pues nos encontremos con una situación en la que sea inviable. Porque, y acabo, esos 16 años y pico necesarios para adquirir una vivienda, del sueldo de una vivienda, recordemos que a pesar de que la última reforma laboral nominalmente esté hablando de que se ha incrementado el trabajo indefinido, sabemos que no es cierto, que simplemente ha cambiado la nomenclatura, pero que el hecho sigue siendo el mismo. Y en las islas además padecemos una situación también estructural en lo que el trabajo se refiere de precariedad. Entonces serían 16 años de sueldo de alguien que pueda estar 16 años trabajando de claro, manera ininterrumpida, cosa que también me parecería difícil.
Sí,
hoy en día ya hablamos de préstamos con garantía hipotecaria que heredará la siguiente generación. Ya no lo pagará este trabajador, porque estamos, y lo ha descrito muy bien Gary, estamos ante una descripción de amplias capas sociales en un proceso de empobrecimiento muy significativo. Esto es lo que vamos a vivir aquí. Y si esto no lo integramos de alguna manera, viviremos aquí de tal manera que haya zonas donde no se puede entrar, con zonas donde prácticamente sea solo para según quién, ¿no? Esto lo llegaremos a ver. Soy optimista, ¿eh? Pero lo llegaremos a ver. Porque, ya le digo, estamos en manos del azar.
¿Os parece realista la medida de que comenta el vicepresidente del Gobierno, Juan Pedro Illanes, que, como hemos leído en las noticias de antes, pide al Ejecutivo Autonómico que presione al Gobierno Central para iniciar negociaciones con la Unión Europea para limitar la venta de viviendas a personas que no sean españolas o de las islas?
Bueno, yo me reitero lo que he dicho antes. Yo creo que es desenfocar el problema.
Uh-huh. O echarle la culpa a otro, ¿no?
No, efectivamente. Porque claro, es una manera también de no asumir las propias responsabilidades. Uno dice, no, es que el que viene de fuera. Bueno, pues el que viene de fuera. Pues, ha pasado, por ejemplo, con el tema de la circulación. Poner un ejemplo. este verano de absoluta presión demográfica en las islas, bueno, ha sido horroroso, las carreteras estaban llenas de coches, había atascos, luego de pronto se van esos turistas, bueno, todos obviamente, pero se van esos turistas y resulta que las carreteras están igual. Y a lo mejor resulta que es que quien debe gestionar el tráfico, quien debe gestionar la movilidad de las islas, al menos la de Mallorca, no lo está haciendo de manera adecuada. Entonces, tratarlo de esta manera, yo no creo que sea abordar el es un problema que es poliédrico. Entonces, si no se aborda cada una de las cuestiones, yo creo que es la solución fácil, incluso la solución diría que populista, pero es una opinión personal.
¿Y cuál creéis?
Es un problema poliédrico, pero es un problema de mercado. Entonces, si no puedes intervenir en el mercado, entonces no hay nada que hacer, porque la presión del mercado es de tal magnitud que se construye pues para determinado nivel económico, se construye determinado tipo de construcción, y esto genera una dinámica en la que estamos hace mucho tiempo, que es la dinámica a la que nos lleva. Y hay cientos de lugares en el mundo donde esto lo atienden, pero nosotros ni lo atendemos, ni hay voluntad de atenderlo, ni lo podremos atender. O sea que nos quedaremos en manos del azar.
Pero ¿cuáles serían las medidas que creéis que se deberían adoptar?
Aquí no vamos ahora a improvisar un decreto. No vamos a improvisar un decreto. Pero claro, en un mercado en el que alguien puede comprar algo con enorme facilidad que yo no lo podré comprar ni en 10 vidas, pues esto marca la dinámica del mercado. Y como es mi mercado es como mi brazo, mi cabeza, mi nariz o mi aparato para hacer pipí, ¿me comprende? Le tengo un gran respeto a todos, ¿no? Y entonces, si yo no puedo intervenir en mi mercado, entonces yo no soy nadie y me quedo al albur del azar, que es en el que estamos, que probablemente me acabará perjudicando, que es lo que me está haciendo, sin que yo tenga unos instrumentos de trabajo, que ni siquiera esa situación económica de parte del mercado, concretamente inmobiliario, se traduzca en beneficios públicos vía impuestos, con independencia de que el gobierno cumpla o no cumpla sus obligaciones. Hay cuestiones que son súper estructurales y que sobrepasan a cualquier gobierno.
Entonces tendríamos que ir a nivel estructural para conseguir algunos cambios, lo cual ya sabemos que cambiar la estructura de algo, no cambiar,
bueno,
los pilares.
No, mira, a lo mejor puede ser más sencillo, bueno, más sencillo no, la solución del problema en absoluto. Pero simplemente lo digo por, o sea, cuando he planteado que era una solución que me parecía simplista y algo populista, imaginemos por un momento que se dejan de construir viviendas de lujo y que lo que se van a construir son viviendas pues para un estrato, digamos, claro, medio. No tenemos a nórdicos, que son los que ahora mismo están comprando la mayor parte de las viviendas en Baleares, particularmente los núcleos urbanos. Y entonces, bueno, pues simplemente tenemos un mercado que es de la gente que vive aquí. La cuestión es, la gente de que vive aquí, en las actuales circunstancias, la gente que no tiene vivienda, ¿está en situación de comprar la vivienda incluso a precios normales? Es decir, ¿tiene trabajo? ¿Puede abordar una hipoteca? ¿Puede pagar siquiera un alquiler? Y hablamos de precios normales. Es sencillo pensar que, bueno, que si solo se están construyendo viviendas de lujo, la gente no puede llegar a la vivienda de lujo y entonces, pues bueno, pues no construyamos viviendas de lujo. Que no entre gente que esté comprando viviendas de lujo al precio que le da la gana. Pongamos todo en viviendas de un precio razonable. Yo dudo que particularmente la gente joven pueda ahora mismo adquirir una vivienda a un precio normal.
Es complicado y más.
Efectivamente, entonces ahí voy. Entonces, cuando decía poliédrico me refería a que ¿por qué la gente no puede comprar una vivienda o incluso no puede pagar un alquiler? Porque ahí está la raíz del problema. Porque intervenir o no intervenir el mercado tiene razón Tomeu en que, claro, tienes que tomar la decisión de si intervienes o no intervienes en el mercado. Pero si la situación previa es que haya alguien que pueda comprar en un mercado intervenido, no se da, entonces es que te va a dar exactamente igual.
Esto es aquello de Adam Smith,
la mano invisible.
La mano invisible, claro, la mano invisible. Has de intervenir en el mercado para que la mano sea invisible.
Claro.
Porque de todo lo que estamos hablando no hay mano invisible, hay mano visible. Y entonces la intervención en el mercado es para que haya mano invisible y funcione el mercado. Que es lo que hoy ya no funciona, pero no ocurre en todo. Es decir, en todos los sectores de la economía se ha ido produciendo en los últimos 25 años, con gran silencio de los liberales, una concentración económica de tal forma que cualquier tema económico que usted toque responde a un oligopolio. Y los oligopolios, pues, dominan el mercado, mandan mucho y mandan más que cualquier gobierno, ¿no? Y esto es lo que se ha ido produciendo, vaciando de sentido la capacidad de política económica democrática de un gobierno democrático. Y esto es lo que hemos de reivindicar los liberales, que la mano sea invisible.
Es complicado, ¿no?, llegar a esa mano invisible, la verdad.
Bueno, en cualquier caso es un tema que creo que nos excede.
Sí, la verdad es que fácil y barato murieron hace muchos años.
Sí, efectivamente.
Bueno, otro tema que no nos excede, es que iba a buscarlo de la mano invisible, pero ya sí. No me da tiempo.
Para la próxima.
Para la próxima. Otro tema que no nos excede y que ahora que llegan ya los Reyes Magos mañana por la noche.
Sí. Sí.
Quería preguntaros el tema de los juguetes.
Yo lo tengo muy claro.
Hay un exceso de juguetes.
No. Yo lo tengo muy claro por dos razones. La primera razón es porque pondré los zapatos, como he explicado al principio, entonces espero que si en lugar de dos son tres o en lugar de tres son cuatro los paquetes que hay, pues mucho mejor. Y si hay el Comanche y además el Scalestric, pues mucho muchísimo mejor. Esta es una razón, desde luego subjetiva. No espero que hagan una razón subjetiva. Pero hay otra razón que no es subjetiva. Toda la economía se sustenta sobre el consumo. Entonces, si aceptamos que la economía se sustenta sobre el consumo, ahora vamos a decir, mire usted, háganos un favor, compre todos los regalos que pueda. Porque comprando todos los regalos que pueda, generamos consumo de las fábricas, del distribuidor, de la tienda grande, de la tienda pequeña, generamos mano de obra, generamos trabajo, generamos impuestos, etcétera, etcétera. Porque no tenemos otra salida. Ahí también no hay mano invisible, hay mano. Consumo, consumo y consumo. Luego, el consumo tiene algunas trascendencias sobre los comportamientos de las personas. Pues allí habrá que intervenir para explicar que ese consumo tiene que ver con la mano visible que nos mantiene y que es una realidad ficticia y que no nos hemos de creer, el chavalín, la chavalita, no se ha de creer que el mundo es así de fácil y que todo vendrá fácil con un montón de regalos, sino que eso solo sucede el Día de Reyes.
Bueno, el niño y la niña que pongan mañana por la noche sus zapatos.
No nos has dicho si tú los vas a poner.
Yo los pongo siempre. Además, en mi casa la tradición de los Reyes Magos jamás se ha perdido y no se perderá nunca porque.
Es una auténtica entonces. No,
nosotros tenemos clarísimo. En todas cosas porque además. Ya que estamos en una emisora como la COPE, tiene un significado creo que tampoco tenemos que perder de vista. Porque de hecho lo que ocurre al final es que si perdemos de vista por qué, las calles están llenas de luces, por qué se compran regalos en Navidad, por qué se llenan las mesas de alimentos los que se puedan pagar. Si nos olvidamos que estamos celebrando la Natividad del Señor y estamos celebrando el Día de Reyes, la Epifanía del Señor, o sea, algo, una historia tan, tan absolutamente increíble ocurrida hace más de 2000 años, que la seguimos repitiendo durante todos estos años y perdemos la ilusión porque esta historia vuelva a repetirse, entonces nada tiene sentido.
Caeríamos en el relativismo.
El riesgo de caer en el relativismo está ahí. Y yo entonces no iría por el consumo, porque yo escribo las cartas a los Reyes Magos y con lo cual yo no consumo nada. Yo simplemente escribo las cartas, la mía, y luego escribo para otros, interpretando cuáles puedan ser sus deseos. Y creo que no hay nada tan bonito como ver los ojos de un niño a la mañana siguiente, incluso de un adulto, incluso de un adulto en un, ante un ante un regalo inesperado. Y ante eso, yo creo que no se pueden poner peros. Y como decías, Tomeu, es cierto que luego, pues bueno, uno puede educar a sus hijos en que otras cuestiones que no tienen nada que ver con los Reyes Magos, pues bueno, que no son tan fáciles como puedan parecer, que el materialismo excesivo es malo, que, en fin, toda esa serie de cuestiones. Pero la noche del 5, el día 6, son absolutamente innegociables.
Efectivamente, y
maravillosos. Absolutamente innegociables. Eso sí, poniendo unos límites. En nuestra casa tenemos el límite de los tres regalos, porque sabemos que los Reyes Magos, si haces una carta demasiado larga, corres el peligro de que al final no te traigan nada.
Nada de lo que has pedido.
No, efectivamente. Y el carbón, aunque está bueno, no deja de ser carbón. Claro. Entonces sí, tiene que haber una limitación. Mi casa son de tres regalos por cada una de las...
Pues mira, nos parece, a mí ahora que lo dices, me parece una buena sugerencia, porque por ahí quería yo encaminar el debate. Sabemos, Tomeu, que desde un punto de vista económico necesitamos comprar, sobre todo ayer lo hablábamos con en el pequeño comercio. Bueno, pero claro, yo lo comentaba desde un punto de vista más
evidente,
consumista, más a ver si estamos creando chicos o chicas más materialistas, porque es que yo tengo sobrinos que le caen cuatro o cinco regalos en una casa, otra casa le caen otro.
Vayamos entonces a la historia del Papá Noel. Yo debo reconocer que yo soy muy activista de los Reyes Magos. En mi casa ni al Papá Noel no le pedimos absolutamente nada. Entonces, sí, hay gente que se vuelve loca con Santa Claus, Papá Noel y demás, pues ella es su problema. Los Reyes Magos siempre han sido austeros. Y además, es que como no lo sean, entonces se pierde la magia de los Reyes Magos. Entonces, hago un anuncio a los niños que estén escuchando la radio, si hay alguno, de que aún están a tiempo de recortar la lista.
Claro.
De recortar la lista, porque si no puede ocurrir que...
Claro, que el saco es tan grande que se rompe y no llega
ninguno. Efectivamente, y además también me atrevería a decirles que están muy ocupados y que a veces puede que no lleguen al regalo ese concreto, que es que resulta que lo han pedido todos los niños, y que si pasa eso, pues bueno, que esperen luego a su cumpleaños, que igual sus padres, si pueden, se lo comprarán, pero que no pasa nada. Que los Reyes ponen su mejor intención, pero es que hay muchos niños en el mundo.
Yo viví una niñez, éramos cuatro, y los Reyes nos traían siempre un regalo a cada uno. Era un regalo, ¿no? Lo viví durante años. Luego, con el tiempo, cambié de división. A partir de ahí, cada día 6 me levanto, miro y digo, no me puedo venir. Porque en mi inconsciente está grabado a fuego aquel un único regalo que... En la mayoría de ocasiones era el regalo que habían querido los reyes, ¿no? Porque entraba dentro de su autonomía y jurisdicción, ¿no? Y era un poco de decepción, pero en fin, era un regalo, ¿no? Y ahora cuando veo aquellos paquetes absolutamente estorat y cada indic, no me puc venir, han vengut els reis.
Muy bonito, la verdad que habéis dejado dos propuestas, dos ideas, una de tres regalos, al fin y al cabo un regalo por rey, que son,
efectivamente,
y otra un poquito más austera, la de nuestro compañero Mateu. Ay, Mateu Tomeu, perdón. Estoy con los nombres que me bailan, bueno, me bailan.
A mí me pasa lo mismo, por eso yo siempre digo cariño y así, ¿no? Porque me ha causado este defecto que tengo mental, me ha causado unos problemas en mi vida terroríficos hasta que...
Cariño.
Decir, cariño.
Pues voy a llamar a todos los entrevistados
cariño.
No,
es que es muy de aquí, rey, reina. Rey, reina, ya está.
También.
Nuestro rey, nuestra reina.
Efectivamente.
Reina
rey,
hoy, ¿no?
Reina.
Bueno, nos quedan 5 minutitos justos y... En cuanto queríamos cambiar de debate, y es que hay un titular que hemos recogido que dice que 4 de cada 10 bebés nacidos en Baleares son de padres extranjeros, de los 9.520 nacimientos que hubo en las islas en el 2021. De esos 9.500, 3.619 eran los padres de otro país que no fuera España.
Esto entonces hemos de ponernos de acuerdo. Extranjero quiere decir que no eres de España.
Claro.
Claro, porque según cuando he leído lo de extranjero, digo que te pones extranjero. ¿Quién dice que eres extranjero y de dónde? Para mí no hay extranjeros. Todos los que viven aquí son de aquí. Y en términos políticos siempre he considerado que los que viven aquí son mi cliente. Entonces, para mí, sí, yo siempre defiendo. Tenemos este debate con José María Lafuente muchas veces porque él hace unas intervenciones excelentes, extraordinarias. Al final de las cuales yo le pregunto, muy bien, magnífico, pero ¿quién es tu cliente? ¿Tú qué intereses defiendes? Y siempre tenemos el debate. Mis intereses y mis clientes son los que viven aquí y yo no los considero extranjeros. Pero si queremos hacer clasificaciones, pues hagámoslas y constataremos lo que ya hemos hablado en esta tertulia y en otras, la enorme presión demográfica que sufrimos y que para atenderla nuestros medios son escasísimos. De esto me quejaré toda la vida y nadie me acompaña en la queja, pero es que es un tema fundamental.
Sí, al final se trata de una cuestión que viene con los tiempos, que de todos modos se inició más bien recuerdo en el año 2003, por ejemplo, te paseabas por los colegios públicos de Palma, te encontrabas con que en algunos casos encontrar el español era complicado, y encontrar al mallorquín era como encontrar un ferreret, porque, o sea, simplemente no existía. Es decir, llevamos ya dos décadas en las que llevamos conviviendo pues con gente de muchos países y naciendo niños de muchos países. Y bueno, eso es algo que nos tiene que enriquecer. Siempre y cuando sepamos mantener también...
Nos tiene que enriquecer siempre y cuando no vayan al colegio concertado, donde esto no los encuentras el público.
No, quería decir eso.
Ya lo sé.
A mí el enriquecimiento... De hecho, vamos a ver, las Baleares y Mallorca en particular somos absoluto crisol de culturas. O sea, sí, negar
estamos
esa
en medio del mar Mediterráneo.
Somos una mezcla absoluta. Y si no, el que... Que alguien se haga el test de Mayoritage para saber de dónde viene y se dará una sorpresa que no se la encuentra el que ha nacido, por ejemplo, en Palencia. Dicho esto, yo he contribuido yo misma a estas cifras, pero para el 2022, porque mi nieto, que nació en noviembre, es hijo de padre chileno y madre de aquí, con lo cual, ¿cómo voy a decir algo al respecto?
Aparte yo amaba el test y me sortía que era Masai.
Masai. O mil leches, ¿no?
Masai,
me sortía Masai de para allá de Senegal, no sé.
Bueno, alguna razón, ¿verdad?
No, profundizar, me comprens.
No, pues igual convenía profundizar. No, bueno. Pero de yo sí me lo... Aquí parece que me esté confesando. Yo sí me lo he hecho y amigos míos de aquí también se lo han hecho y la verdad es que es curioso porque acaba siendo una suma aparte de la parte ibérica, que puede estar entre un 50, un 40, luego el resto es la suma del Mediterráneo. Una parte italiana, claro. Una parte de alguna isla,
norte
de Grecia,
África.
Norte de África, algunos. A mí no me salió norte de África. Norte de Europa, es decir, es bueno, lo que somos al fin y al cabo. Eso que se ha dicho siempre, crisol de culturas.
En la mezcla está la gracia, como
efectivamente,
se suele decir.
Sí.
Muchas gracias por todas vuestras opiniones y por vuestro tiempo. Gary Durán es senadora del PP.
Gracias a ti por conducirnos también, como siempre.
Y gracias por el piropo y muchas gracias a nuestro gran abogado Tomeu Vidal.
Gracias, Walter, es un placer estar aquí. Siempre.
Y recordaros, portaros bien, que sí. Si no los reyes, si os portáis mal, no llegan, ¿eh?
Yo ya estoy nervioso.
Efectivamente.
Yo estoy nervioso.
Niños, atended ese consejo, ¿eh? Atendedlo todos.
Eso ya. Y os saben todos los reyes, ¿eh?
Sí.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.